noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz, pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gil. Esta tarde desde mi estudio móvil. Cortesía de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que han generado un verdadero despiporre vial en esta ciudad. Venía yo muy bien a tiempo, llegué a una calle y después de como de 15 minutos que vi que no iba a llegar yo a Fórmula, opté por regresar, pero aquí estamos al aire. Quien sí llegó muy formalito hoy es Juan Kane, que está ahí en la cabina, en el estudio A de Grupo Fórmula. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Alcancé a llegar de milagro.
¿Verdad que sí?
Sí,
que
no, terrible.
Que no alcanzó a llegar ni de milagro. Es Luis Miguel González, pero nos acompaña por la vía telefónica. Luis Miguel.
Hola, ¿cómo están, Eduardo? Hola, Juan.
Bueno,
y muchas gracias.
Por ahí andaba, pero no
buenas
lo
buenas tardes,
oigo.
Luis Miguel.
No se le oye, Bueno. Ahorita que nos lo conecten, que me avisen que ya está conectado y con mucho gusto. A ver, hoy es el último día, el último miércoles, previo a la elección del domingo entrante. Para eso yo preparé una lista con las 10 razones para sí votar el domingo entrante en la elección judicial. Pero también esta lista contiene las 10 razones para no votar en dicha elección. Yo estuve leyendo, mucha gente escribió por qué iba a votar, por qué no iba a votar, etcétera, y hice un compendio, un resumen de lo que creo que es lo más importante. A ver, estamos de acuerdo tú, Juan, y a ver si ya se conecta Luis Miguel, a ver si está de acuerdo él. Van las 10, ¿por qué sí hay que votar? Porque es ejercer un derecho cívico, es un derecho que ha costado mucho ganar, porque no, uno que vota y quiere votar no quiere ceder el espacio a otros intereses, a operadores políticos que quieren imponer su voluntad sin contrapesos. Porque ir a votar es afirmar la conciencia democrática que uno tiene frente al autoritarismo, frente al clientelismo. Hay que votar para evitar la resignación política. Decir yo no acepto pasivamente las decisiones que me quieren imponer desde el poder. Porque al votar busco el menor daño posible. Busco que quienes ganen, ganen por menos en caso de que yo no voté por ellos. Porque hay que defender el voto como un instrumento. El voto, aunque imperfecto, sigue siendo un medio de expresión política superior a la abstención silenciosa. Mi séptima razón para sí votar, porque hay que proteger el principio de rendición de cuentas. Yo voto, exijo. No voto, no puedo exigir. Porque me tengo que oponer al votar al fraude por omisión. ¿Qué es esto? Que quiero impedir que el voto nomás se concentre en quienes obedecen directrices de algún partido político y reciben acordeones que les dicen cómo votar. Novena causa para sí votar, para presionar para que haya mejores reformas en un futuro. Y la décima, porque hay que mantener la esperanza de que el país sí puede cambiar. Hay quienes creen y van a votar únicamente porque creen que la presidenta Claudia Sheinbaum puede lograr que la justicia después de la elección sea más cercana al pueblo. Esas son mis 10 razones para votar. 10 razones para no votar, porque hay falta de información real. Las encuestas dicen que casi el 80% de la gente no conoce a un solo candidato. No hay competencia. No hay deliberación pública seria. Segunda, porque este es un proceso a todas vistas manipulado por Morena. Las candidataras fueron controladas por comités de morenistas en el Congreso, por morenistas en el Poder Ejecutivo, en una lógica de cuotas políticas. Porque no voto porque estoy en contra de los acordeones. Se está minando la libertad del sufragio al decirle a la gente cómo y por quién votar. 10 razones. Otra, la cuarta razón para no votar es la desigualdad informativa y operativa. Algunos ciudadanos van a votar por más cargos que otros, lo que rompe el principio de la equidad electoral. Quinta razón, hay una gran opacidad en el conteo. El conteo se va a hacer a puerta cerrada, sin actas visibles, y van a creer que les creamos a pies juntillas. Sexta razón, imposibilidad de conocer propuestas. No se supo quiénes eran, no se supo qué querían los candidatos, no se supo qué proponían. ¿Por qué? Porque la ley les prohibió virtualmente participar en los medios de comunicación. Séptima, esta es una elección sin condiciones mínimas de competencia, donde el diseño institucional refuerza el control del poder ejecutivo. Octava razón, esta elección puede dar pie a una normalización del autoritarismo electoral. Estamos validando al votar un mecanismo de obediencia disfrazado de participación democrática. 9. Esta elección es una farsa legitimadora. La elección no va a cambiar las estructuras del Poder Judicial, solo va a maquillar su dependencia histórica con retórica democrática. La 10ª razón es que un voto a ciegas no es un voto cívico. La gente va a ir a llegar sin saber ni para qué llega. Esto, la consecuencia es que el Poder Judicial no se va a transformar, tal vez en su forma, pero no en su fondo. Ya di 10 razones para sí, 10 razones para no, Juan Key.
Eduardo, además de que coincido plenamente con tu exposición, yo agregaría otras que hacen riesgoso el voto. Primero, ¿cómo acreditaron los candidatos?
O sea, a ver, vas a dar razones para no votar.
Sí.
Ok.
¿Cómo acreditan la experiencia y conocimiento jurídico los candidatos? ¿Existe el riesgo de la posible infiltración del crimen organizado en la selección de candidatos? Hay candidatos, y algunos fueron retirados, con antecedentes de corrupción, violencia o abuso. Hay, como tú bien lo señalaste, una posible o segura manipulación del voto al sacar los votos de las casillas y llevárselos a los distritos.
Pero ya está repitiendo una que yo ya di. Esta
okay,
ya la repetí.
La quito. Si se trata de mejorar la impartición de justicia, la selección de quienes la impartirán deja mucho que desear. Es mi opinión.
Bien. A ver, no sé si ya está Luis Miguel conectado.
Hola, ¿me oyen?
Sí, te oímos.
Bien.
Creo que trataste de ser muy balanceado, Eduardo.
No, te oímos muy mal. Yo creo que van a tener que reconectar a Luis Miguel. Se oye muy, muy, muy cortado. Ahora, yo hice un análisis de las 10 razones de sí y las 10 razones de no. Y hay que decir, las razones para no votar tienen mayor peso. ¿Por qué? Porque la falta de información pública y la ausencia del debate real invalida el principio básico de una elección libre e informada. El voto popular se vuelve una formalidad vacía si el electorado desconoce por completo a los aspirantes y sus posiciones. El diseño y opaco y controlado por Morena convierte la elección en un acto de legitimación del poder ya establecido y no en una transformación de el poder judicial. El reparto de candidaturas por cuotas políticas perpetúa el viejo sistema, solo con nuevas reglas que dizque son democráticos. Y la operación inviable y caótica, múltiples boletas, miles de candidatos que nadie conoce, conteos sin transparencia y observadores, la mayoría de ellos de Morena, hacen que el proceso carezca de garantías básicas de integridad electoral. ¿Cuál es el peso que tienen las razones para sí votar? Pues fundamentalmente se basan en la fe ciega, en la fe cívica, no en condiciones objetivas. Yo voy a votar. Admito que este proceso está viciado. Admito que mi voto va a contar para muy poco frente a los acordeonistas que van a llegar. Pero voy a ejercer mi derecho, porque este derecho no me lo quita nadie. El único que me quita este derecho soy yo mismo. Juan.
Estoy de acuerdo, Eduardo. Yo creo que hay que ejercerlo, como bien dices. Quizás sirva de poco, pero hay que participar en los procesos si queremos que haya algún tipo de cambio. La abstención no ayuda a nadie.
Nada. Hay gente con que yo he hablado que me dice, yo ya sé por quiénes voy a votar, porque me metí o porque conozco a alguien. Hay gente que dice, pues me dieron mi acordeón. Hay gente que dice, voy a anular mi voto como una manera de protesta, pero voy a llegar a votar. En fin, quedan pocos días. Hoy es el último día que creo que la ley nos dice que podemos hablar del tema, porque vienen días de reflexión. Ay, qué payasada. Pero en fin, es la elección que Morena nos endilgó, no porque la quisiera la presidenta Sheinbaum, porque la impusieron dos tipos llamados Ricardo Monreal y Adán Augusto López, que parece que siguen reportándole al tabasqueño y no siendo leales a la actual presidenta de la República. Vamos a los mensajes, regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram, Radio Fórmula MX.
Son exactamente 16 minutos después de la hora. Hoy quiero agradecerle a Álvaro Ratinger, que me invitó a dar una breve conferencia en el Congreso Nacional de Mercadotecnia, que sigue celebrándose ahí en el Centro de Convenciones Santa Fe, Centro de Exposiciones Convenciones Santa Fe. Quiero felicitar a Álvaro porque qué evento, miles de personas, lleva años y cada año con más personas. Hoy ya ni yo me lo imaginé que iba a estar tan grande. Pero además quiero agradecer al público que atendió mi conferencia. Hablé sobre lo bueno y lo malo de López Obrador, lo bueno y lo malo de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo bueno y lo malo de la situación económica y qué esperar para lo que queda del año y el año entrante. Lo hice muy rápido, 25 minutitos nada más, con control para cambiar las diapositivas del PowerPoint que no servía, pero me divertí y espero que la gente la haya pasado bien, le haya servido mi conferencia. Y quiero agradecer sobre todo a las personas que después de mi participación se acercaron, me saludaron, se quisieron tomar una foto conmigo. Mil gracias. La gente no cree, pero yo aprecio mucho cuando me hice una foto y sé que va a aparecer en Facebook, mientras no sea un narco o alguien así, porque va a salir la foto y van a decir que estoy relacionado con los narcos, lo cual dista de ser cierto. Y en el camino de regreso del Centro Santa Fe, yo en mi carro tranquilo, y que se me cierra una moto, y el que iba enfrente de mí se le cierra la moto, casi me voy encima de la moto, le toqué al de la moto y me mentó la madre a mí, que no tenía nada que ver. Son y se han convertido en una plaga que no tiene control. Hacen lo que quieren. Los semáforos no existen para los motociclistas. El reglamento de tránsito, si es letra muerta para los automovilistas, nunca existió para los motociclistas. Y conste, yo defiendo el uso de la moto. Es una mera práctica rápida llegar de un lugar a otro. Creo que contaminan muchísimo, pero es otro tema. Pero ¿quién va a meter en cintura a esta verdadera plaga? Porque la verdad, el problema más grave son los repartidores, que entiendo, tienen que ir de un lugar a otro y por cada entrega les pagan 40, 50, lo que les paguen pesos. Pero se están rifando la vida y yo sé de casos de alguien que le pegó a una moto porque la moto se le cerró. Y lo que ocurre es que llegan todos los demás motociclistas, le echan bronca al pobre automovilista o a la pobre automovilista para sacarle la lana. Es como una ciudad sin ley, Juan Key.
Fíjate, Eduardo, bueno, a ver, ¿qué puedo agregar después de lo que acabas de decir?
Mucho.
Los analistas dicen que las motociclistas se han convertido ya en un problema de salud pública, no solo un problema de tránsito. La enorme cantidad de accidentes que provocan, como el que tú estás refiriendo, tienen desgraciadamente de cabeza a la ciudad. Hay varias cosas que vale la pena señalar. Primero, hoy se reconoce que 4 de cada 10 accidentes donde pierde la vida un peatón se deben a los motociclistas, lo cual significa que las motos son infinitamente ahora más peligrosas que los automóviles o incluso que el transporte público. ¿Qué está sucediendo en todas las ciudades mexicanas? Bueno, se está incrementando en una forma brutal el crecimiento en la utilización de las motos. Se estima, y nada más para que se le paren a uno los pelos de punta, que para el año 2040 el 70% del transporte o del parque vehicular de la Ciudad de México, en este caso, será de puras motocicletas. Es decir, habrán destituido en términos de uso de transporte público y de vehículo particular, como el que conocemos, a la mayoría. Ahora, ¿están las ciudades preparadas para eso? Obviamente no. No hay reglamentos de tránsito que lo permitan, que lo faciliten o que lo
restrinjan.
Aunque
lo hubiera, Juan, lo respeta, aunque lo hubiera.
Bueno,
mira, yo estuve en Roma hace un par de años, lleno de motos, lleno. Pero la gente, el motociclista ve un semáforo y se para. Igual de cafre, se te cierra, etcétera. Pero sabes que si tú estás como peatón cruzando la calle, no va a pasar un motociclista y te va a matar, porque ahí sí respetan en parte el reglamento.
Sí, aquí definitivamente no hay forma. Mira, para que tengas una idea de lo que ha crecido el número de motocicletas en la Ciudad de México, en 2012 había 2.5 millones registradas. Hoy hay 6 millones de motocicletas. Es decir, el crecimiento ha sido de más del 200% y esto obviamente trae consecuencias terribles. ¿Cuál es el origen del problema? Ciudades que no tienen planeación, por un lado, que se han expandido y en una forma brutalmente desordenada, con un crecimiento incontrolado, que obviamente generan mayor demanda de movilidad en número de kilómetros, un transporte público que no es capaz de abastecer o de satisfacer la demanda, y por el otro lado, que durante el siglo XX diseñamos ciudades para automóviles. Y hoy lo estamos viviendo gracias a los maestros de la CENTE. La congestión vial, aún sin ellos, es verdaderamente insostenible.
Lo es.
No se puede ya seguir pensando en ciudades diseñadas para automóviles. Ahora, ¿esto qué significa? Que hay que rediseñar rutas, hay que rediseñar procedimientos para que las motos, los ciclistas y los peatones ocupen un lugar. Ahora, vale la pena señalar que si en las ciudades son un problema, en las carreteras son verdaderamente peligrosas. En la autopista de Cuernavaca...
¿Pero peligrosas para quién? ¿Para el motociclista que va a 200?
Para los...
¿O al que va en su coche, que en un momento la motociclista se va a estrellar contra él?
Eduardo, se ha vuelto un problema tan grave que se han vuelto un peligro para sí mismos y, por supuesto, un gran peligro para los automovilistas. Cada día vemos más motos, sobre todo los fines de semana en la autopista de Cuernavaca, con saldos terribles. El año pasado hubo más de 280 accidentes documentados con lesiones graves. Por eso digo que es un problema de salud, porque no solamente causan la pérdida de la vida, sino causan, desgraciadamente, lesiones que en muchos casos no le permitan a la gente recuperarse de ellos.
Bueno, tú diste un dato. El año pasado, 232 motociclistas muertos y 15,000 lesionados.
Así es. O sea, estamos hablando ya de números que son verdaderamente preocupantes.
Yo creo que está subregistrado esto, ¿eh?
Es muy probable. Ahora, ¿qué provoca estos accidentes? Un exceso de velocidad terrible, como bien decías. ¿Por qué? Si alcanzo 200 kilómetros por hora, vamos a intentarlo. Curvas peligrosas. La curva de la Pera en la autopista de Cuernavaca, de suyo, exige que los automovilistas vayan a 50 kilómetros por hora. No puede pasar una moto con el doble de velocidad o el triple. Falta de pericia. Hoy todo el mundo quiere comprar una moto y aprender en la autopista de Cuernavaca. Y la otra, las condiciones de los caminos, calles en la ciudad y las carreteras no están para esas velocidades. Si a eso le agregamos el mal estado de muchos de los vehículos, derrapones, caídas, etcétera.
Moraleja, mira, Juan, si la autoridad no puede controlar a motociclistas, ¿podrá controlar a la delincuencia organizada? Pregunto.
Mira,
vamos a los mensajes. Gracias, Juan. Mensajes y regresamos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Ahora sí le doy la bienvenida a Luis Miguel González. ¿Cómo está, Luis Miguel?
En primer lugar, muy enojado con los maestros.
No hagas coraje, no hagas coraje. Es lo que quieren. No hagas coraje.
Sus derechos a manifestarse van en contra de los derechos de muchísimos que vivimos la ciudad. Es tremendo lo que está pasando.
Yo estoy convencido que estos están obedeciendo una consigna tabasqueña. Te lo voy a decir por qué. Porque cuando el presidente de México era López Obrador, estaban bien quietecitos, nunca pidieron que se derogara una ley de hace 18 años. Nada de nada, nada de nada. Curiosamente, López Obrador ya no es el presidente, quiere la derogación de una ley, quieren 100% de aumento. Digo, ¿me estoy volviendo mal pensado en mi juventud?
Es una de las versiones que hay. No es mi tema, pero les cuento. Mañana llevamos en El Economista una nota. Si todo el dinero que han aportado los profesores en caso de que se derogara la ley, se repartiera, alcanzaría para 3 años de pensiones.
Y al diablo, claro.
En realidad la única manera en que ellos podrían tener la pensión a la que aspiran es que todos los mexicanos colaboremos para su pensión en un contexto en donde nosotros a su vez no tenemos quien colabore para nuestra pensión.
Ridículo, es irracional, y ¿sabes qué? Aquí va a tener que demostrar la presidenta Sheinbaum que ella tiene más carácter y que los puede meter en cintura, porque hay que meter en cintura a un grupo que está yendo en contra de los intereses del país, hay que decirlo. Yo entiendo, yo he defendido siempre a los maestros mal pagados, mal todo, pero estos están en una posición, los líderes de estos, porque los demás son acarreados con su paraguas, los líderes de estos siguen consignas, me queda muy claro. A ver, me gustó mucho tu columna del día de hoy. Yo me acuerdo que hubo un secretario de Hacienda que dijo que la pobreza en México era un mito genial, ¿se acuerdan?
¿Cómo no? Pedro Aspe con...
Pedro Aspe dijo, la pobreza en México es un mito genial. Obviamente es de estos que nunca se dio cuenta, teniendo la obligación de darse, porque era secretario de Hacienda, ¿no? Pero en fin, y tu columna de hoy me encantó el título. ¿Es la tasa de desocupación abierta un mito genial? A ver, explícanos por qué.
El pretexto es la publicación del informe trimestral de ocupación y empleo que hace el INEGI. Para quienes no lo conocen, lo primero que diría es una lectura ampliamente recomendada, no es un cuento, pero es un documento muy bien hecho, en donde con frecuencia nos ocupamos de este dato de desocupación abierta, también conocido como desempleo. Si le hiciéramos caso a este dato, México tiene 2.5% de desocupación abierta. Es, para ponerlo como referencia, Estados Unidos tiene 4.2, España tiene 11.2. De tal manera que diríamos, hombre, ¿por qué no se quieren venir de Estados Unidos para acá en vez de al revés?
Claro.
Y yendo más en el propio documento, resulta que Guerrero, uno de los estados más pobres del país, tiene 0.9 de desocupación abierta.
¡Qué bárbaro! Ni el primer... Más que cualquier país ya del primer mundo de la galaxia.
Y la explicación tiene que ver con lo que el propio INEGI nos dice que son tasas complementarias. Esas... La más famosa es la de informalidad. Tenemos 2.9% de desocupación abierta, pero tenemos 54% de informalidad. 32 millones de personas en México están en la informalidad. En Guerrero, que es 0.9 de desempleo, la informalidad es 75%.
¡Qué bárbaro! Y si ves estas tasas, estos empleos, en muchos estados como Guerrero, como en Chiapas, el principal ocupador, el principal empleador, se llama gobierno del estado, gobierno de los municipios y gobierno federal. Si no existieran los gobiernos, estarían, pero peor todavía, ¿eh?
Totalmente. Y hay otra cosa que me llamó la atención en esta encuesta nacional de ocupación y empleo, que hay otra categoría a la que le ponemos poca atención y es población no económicamente activa. Uh-huh. Es personas que estando en edad de trabajar hacen otra cosa. Están ahí estudiantes, por ejemplo, también personas que en el hogar hacen tareas de cuidado personal. Pero tenemos que en esta categoría, que es 40% de la población mayor de 15 años, hay más de 5 millones de personas, 5.3, que dicen no he buscado trabajo, por tanto no califico como desempleado, pero si me ofrecieran, con gusto trabajaría.
O sea que sí quieren trabajar, pero no hay trabajo y de acuerdo a las normas internacionales, hay que decirlo, para la medición del empleo y del desempleo, pues no entran como desempleados. Porque sí. Es un estándar internacional, ¿no?
Sí, México no inventó ni está haciendo truco, todo mi respeto al INEGI, pero desempleado es el que no tiene trabajo, no trabajó ni una hora en el periodo en que se hace la encuesta, pero tampoco, más bien, pero buscó trabajo y no encontró. Si trabajaste una hora o no buscaste empleo, ya no eres desempleado. Estás en esta categoría de población no económicamente activa. ¿Qué es lo relevante? Y con eso suelto el micrófono para que hable Juan Key. Las cifras del empleo del mercado laboral son para mí el indicador social más relevante, más que la inflación, más que cualquier cosa.
Claro que sí.
Nos está diciendo, por ejemplo, 70% de la población en México gana 2 salarios mínimos o menos. Repito, 70% de los trabajadores en México no pasan de los 2 salarios mínimos. No le digo a nadie que nos esté escuchando, menos a Juan Key, que se conforme con lo que gana. Pero seguramente estamos normalmente en contacto con gente que está en el 30% privilegiado dentro del mercado laboral, que es quien gana más de 2 salarios mínimos.
Claro. Esta misma encuesta nacional de ocupación y empleo, corrígeme si leí mal, pero por ahí leí en esta encuesta que 1.5 millones de mexicanos buscaron empleo y no pudieron encontrarlo. Ni dentro del sector formal o el informal. Creo que es el dato, ¿no?
Sí, sí, sí. Es exactamente los que aparecen como desempleados.
A ver, Juan, ¿qué? Sí, dime.
No, nada más. La semana... Para alguna gente que nos está escuchando dirá, oigan, pero yo hay veces escucho las cifras del IMSS. El IMSS es el otro indicador, pero solo mide empleados registrados en el IMSS. Esta es la mejor encuesta que tenemos de empleo. Y la del INSS, en dado caso, un indicador complementario.
Muy complementario. A ver, Juan Key.
Bueno, la semana pasada, Eduardo y Luis, hablábamos precisamente de la expectativa de creación de empleo para este año, derivado del Plan México, que tiene muchas acciones y, sobre todo, muchas relacionadas con la construcción de vivienda y con la construcción de infraestructura. De las 400.000 plazas que se hablaba que se iban a crear en el sector formal este año, no se había llegado a la creación ni siquiera del 10%. La vivienda, que es un gran generador de ocupación, estén o no formalmente registrados en el IMSS, que deben de estarlo, apenas llegó a 39 mil viviendas cuando la expectativa a estas alturas del año debía de ser de cerca de 200 mil. Ese es el tema.
Hoy que di esta conferencia en el Congreso Nacional de Mercadotecnia, que tan inteligentemente organizó Álvaro Ratinger, yo a la gente le decía, no hay empleos, hay empleos malos y mal pagados. Les daba muchos de estos datos y había gente que abría los ojos, Luis Miguel, Juan, como diciendo, yo no lo creía. Hay una gran ignorancia porque el discurso oficial es precisamente, somos un país con empleo pleno, 2.5% de desempleo. Y la gente ya no sabe más y dice, qué felicidad, todos estamos requete bien. No, no estamos bien, Luis Miguel, para concluir.
Sí, que obviamente nadie está en contra del optimismo. Pero ojo, cuando el optimismo es el pretexto para no hacer nada, porque en teoría estamos en la dirección correcta, a la velocidad correcta, en ese contexto el optimismo hace más daño que bien. No espero, lo hemos comentado, que el gobierno se flagele y diga qué mal estamos, pero tampoco me parece sensato con los datos del mercado laboral que diga no hay nada que hacer porque estamos en el camino, en la dirección y a la velocidad correcta.
Generar empleos, hay dos responsables. Uno, el gobierno de crear las condiciones apropiadas, y dos, el sector privado en contratar y generar empleos. Hoy salió otro estudio que dice que México es el tercer país más complicado para hacer negocios. Pues, ¿quién quiere hacer negocios? Mensajes, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Más contenido en YouTube. @ Grupo Fórmula.
Estamos aquí ya de regreso, exactamente, faltan 14 para la hora. A mí esta empresa Nvidia, vaya que le tengo envidia al éxito del fundador de Nvidia, que ahorita nos vas a platicar brevemente su historia, que es una historia donde dices, es un tipo que se le hizo el sueño americano, que es un sueño muy distante y que la mayoría de la gente nunca lo alcanza, pero él sí lo alcanzó. Y sigue presentando nuevos productos que te maravillan, pero ahora ves que los ingresos en el primer trimestre nada más sumaron 44 mil millones de dólares, que es 69% más que en el primer trimestre del año pasado. ¿Quién es este Jason Huang? Es como, o sea, está Elon Musk, que también son tipos muy especiales, ¿eh? Un día hablaremos de Elon Musk. Lo que pasa es que Elon Musk se ha vuelto muy impopular ante todos. Pero platícanos de Jason Huang.
Jason Huang es, él nace en Taiwán y migra a Estados Unidos en condiciones que hacen muchos asiáticos. Los papás lo mandan cuando está en edad de la secundaria, literalmente con un papelito casi entre los papeles para encomendarlo a una familia que lo va a recibir. Se paga la carrera lavando platos. Wow. Y es un ingeniero que desarrolla tarjetas de chips primero para la industria de videojuegos y gráficos. Son tan potentes que se empiezan a tener otros usos y se vuelve el estándar, el máximo estándar posible para todo lo de inteligencia artificial. En este momento, Nvidia es la segunda empresa más valiosa del mundo, solo detrás de Microsoft, ya rebasó a Apple, pero fundamentalmente es el gran termómetro del apetito por la inteligencia artificial. No hay empresa que simbolice mejor la fiebre por la inteligencia artificial que Nvidia, así como Tesla durante mucho tiempo era el barómetro de la transición en los vehículos. Nvidia vale lo que vale por todo lo que significa para la inteligencia artificial. Su valor ha caído en algunos momentos del año por la guerra entre Estados Unidos, que también tiene que ver con quién va a controlar la inteligencia artificial en el futuro. El personaje, como dices bien, es excéntrico, no excéntrico al Elon Musk, no está apoyando ningún partido de ultraderecha, es obsesivo, perfeccionista y sobre todo es un hombre que en 3 años pasó de ser desconocido a ser el personaje más influyente de su generación en Silicon Valley.
Ahora, algo muy importante, Nvidia no produce, no fabrica los chips, los diseña. Y uno diría, pues, ¿qué hay que diseñar en un chip? Pues hay mucho que diseñar para que tengan más potencia en cada vez una dimensión más pequeña, que puedan manejar más voltaje, cosas muy complicadas que yo no entiendo, pero su empresa diseña, contrata miles de ingenieros que están diseñando semiconductores, y ya que los diseñan, se los mandan a esta empresa de Taiwán, que tiene lo que llaman una imprenta única en el mundo, que cuesta varios decenas de millones de dólares para hacer cada chip. O sea, es un negocio, es el negocio de hoy y del futuro, me queda claro, ¿no?
Sí, no tiene fábricas y tiene relativamente pocos empleados. Alguien dirá, bueno, ¿dónde quedan las empresas que marcaron el siglo XX que conocemos los nombres? Las automotrices, las de computación tradicional. Pues yo digo, ahí siguen. Pero en este momento, 2025, las empresas que más crecen de valor son las empresas que están vinculadas a inteligencia artificial. Y hay básicamente dos jugadores. Los que están en la parte industrial de los semiconductores y los que están en la parte de desarrollo tecnológico asociado a aplicaciones, en administración, en arte, en cualquier industria. ¿Qué más poder decir de Nvidia? Que tiene muy poca presencia en México, sus incursiones industriales, su maquila está en Asia. Cuando dicen México debería ser un lugar de producción de semiconductores, pues hay que ver lo que le está entregando Taiwán, Corea del Sur, a los diseñadores de chips para ver si podemos competir con ellos o no.
Bueno, y una fábrica de chips adelantada cuesta entre 10 y 20 mil millones de dólares instalarla. Ya quiero que vengan y el primer lío judicial que tengan, uf, ni lo quiero pensar. A ver, Juan, ¿qué opinas al respecto?
Bueno, mira, yo creo que esto es tan impresionante y tan impactante que desnuda la absurda política de Donald Trump de querer regresar a Estados Unidos a los años 50 con la manufactura. Está clarísimo que el futuro está precisamente en el desarrollo tecnológico, claro, en la inteligencia artificial, y que de alguna manera Estados Unidos está incursionando a través de Silicon Valley con gente muy valiosa, precisamente en ese terreno que es el que genera hoy enormes cantidades de riqueza.
Pues sí, Trump estará trayendo, pero también está trayendo mega inversiones en inteligencia artificial. Vamos a ver si se concretan. Ahora que hace unas semanas anunció una inversión de 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial. Está haciendo una conversión con Arabia Saudita. O sea, Trump también está moviendo la inteligencia artificial, porque quien le metió el gusanito se llama Elon Musk, que también está en inteligencia artificial. Es un mundo que resulta, creo, hasta ahorita difícil de predecir, porque está ocurriendo las cosas demasiado rápido, ¿no?
Sí, hay un, ahorita que decía Juan, que lo absurdo que es la política de aranceles, etcétera, de Trump, probablemente lo más absurdo es la política frente a las universidades.
Hombre,
La gran fortaleza comparativa, competitiva de Estados Unidos ha sido la capacidad de atraer talento a las universidades y desde las universidades reclutar. En ese sentido, volvemos a la biografía de este señor Jensen Huang, que precisamente llega a Estados Unidos para estudiar. Él no, obviamente no llega hecho empresario. Él llega siendo un estudiante de ingeniería, aspirando a ser un estudiante de ingenierías, ¿sí?, que quería entre conseguir una chamba y poner su empresa. Pero es la universidad lo que lo convierte en lo que después va a ser.
Juan estudia su para ingeniero eléctrico en la Universidad Estatal de Oregón, que es una universidad de medio pelo, pero su maestría lo tiene en Stanford, que es de las universidades que está persiguiendo el peterete de Donald Trump. En fin, nos tenemos que ir. Juan Key, gracias por haber llegado.
Encantado, Luis Eduardo, Miguel, lo logré.
Lo lograste, Luis Miguel, gracias. Ánimo.
Un saludo a la gente.
Y a sus mamás. Yo soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta, no sé de dónde, pero estaremos aquí a las 4 de la tarde, hora del centro. Sean con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.